La mar en coche.
Parte subrayada de un libro que se llama La Bolivia de Evo, de Tomás Astelarra, 10 años en el país de las mamitas. Románticos pachamamistas, abstenerse. En Bolivia el desarrollo moderno tiene locomotora. El parque automotor se multiplicó por 10 y los viajes en avión crecieron 50% de 2006 a 2012. En las calles se ven cada vez menos mocochinches o refrescos de linaza y más gaseosas y hamburguesas o pollo bróster. La Coca-Cola, lejos de irse del país como amenazó el ministro Choquehuanca en diciembre de 2012, está más presente que nunca. En cada lugar donde antes se festejó el cierre de los locales de McDonald's, ahora hay un Burger King. Pequeña síntesis o parte subrayada de este libro de Tomás Astelarra que se acaba de editar a través de la editorial de los amigos de la revista Sudestada. Tomás, bienvenido a La Mar en Coche y a La Tribu.
Hola, ¿cómo andas, Diego? ¿Cómo anda la gente ahí en la casa?
Bien, contentos de poder charlar de este libro ante el triunfo arrollador de Evo en las elecciones, esta reelección, y la verdad es que nos parece que vale la pena trazar algunas miradas más allá de ese éxito que podemos ver a priori y ese deseo de que Latinoamérica siga profundizando cierto camino de revisar ancestralidades y criticar al imperialismo, y sin embargo poder también pararnos en las contradicciones, y me parece que es lo que tu libro hace con creces y con mucha experiencia en territorio también, ¿no? No es únicamente un análisis a la distancia, sino que tiene que ver con una serie de viajes que ya empezaste en el año 2002 y que llegan hasta el año pasado. Así que en principio, Tomás, preguntarte por la producción de ese libro, por ese rol un poco de periodista, un poco de intelectual, un poco de viajero hippie, ¿no?
Y hay un poco de todo, porque bueno, también son las formas en las que me fui relacionando con Bolivia desde más o menos esa fecha del 2002, como músico itinerante con una banda que tenemos llamada Domingo Quispe Ensamble, que es una agrupación de artistas itinerantes. También, bueno, en mi oficio de periodista, haciendo algunas coberturas para Hecho en Buenos Aires, para Rolling Stone, para Sudestada, diferentes medios alternativos o no. Y bueno, ya el año pasado, los chicos de Sudestada me ofrecieron hacer una biografía de Evo Morales, sabiendo que yo ya en 2007 lo había entrevistado para Rolling Stone y todo este conocimiento sobre la cultura boliviana. Y un poco yo Le retruqué, por decirlo de alguna manera, fui más ambicioso y me parecía que una biografía de Evo Morales a esta altura era un poco trillado, que era difícil hacer algo de tanta intimidad como lo que había hecho Martín Siva con Jefazo, que es un libro que a mí me gusta mucho. Y entonces un poco la propuesta que hice fue englobar la figura de Evo Morales en la sociedad boliviana y de alguna manera explicar la complejidad de esa sociedad como la vivimos mucha gente que fue a Bolivia en el 2002, 2000, a la actualidad y las transformaciones que se han generado. Para esto fui allá, estuve 4 meses haciendo como unas 80 entrevistas más o menos entre dirigentes sociales, intelectuales, amauta, como todo tipo de economistas, gente que me pintaba, que podía describir lo que estaba pasando. Y bueno, y por suerte pude otra vez entrevistarlo al presidente Evo Morales.
Y sin embargo no alcanza con la vida más periodística en Bolivia, ¿no? También hay algo de caminar las calles, también hay algo de la observación propia que hace a un porcentaje importantísimo del libro también, ¿no?
Sí, está encarado como crónica así callejera, viajera, un poco en el lenguaje que yo usé en un libro que tengo de relato de viaje que se llama Andanzas en Abarcas. Que es parte de la FLIA, de toda esta corriente de la literatura independiente, y tiene algunos giros así medios poéticos, idiomáticos, como hablamos, bueno, recién fuera de micrófono, como puede tener Juan Pablo González o el Guillo de Pofayo, tantos autores ahora nuevos que hay en Argentina. Y también me pareció que era un recurso que estaba bueno para describir la sociedad boliviana, que es muy callejera, ¿no? Va a Bolivia y va a tener que estar en la calle porque se compran las cosas en los mercados, en la calle, y es una cultura que es muy social y muy abierta, y las discusiones políticas se hacen en las plazas de las ciudades. Y bueno, y fue como yo la viví, y me parecía que era una forma de poder describir esa complejidad, ese caos que uno encontraba hace 10 años cuando llegaba a Bolivia, que no entendía nada, para dónde iban las calles, cuáles eran los precios, cuánto salía un bondi, cuánto salía un tomate. Y de a poco ese caos uno lo va entendiendo, y en ese entonces uno entendía una especie de desobediencia civil o estado paralelo, ¿no? Empezaba a encontrar muchas lógicas, la justicia aymara, las formas de crédito como el Pasanacu, el anticrético, un montón de instituciones paralelas que te mostraban que más allá de la no existencia de un Estado, la no intervención del Estado en lo popular, sin embargo había una contención social, ¿no?
Es interesante lo que aparece ahí también como modelo económico, ¿no? Donde la confianza forma parte de la economía, y eso que pensamos que podía ser caos o anticolonialismo o otras formas de hacer mercado, vemos cómo también pueden ser capitalismo hoy, digamos, cómo eso puede ser también tomado por el capitalismo sin demasiado excedente, ¿no? Que el capitalismo ha entendido esa lógica caótica y también ha empezado a regular dentro de esa lógica de algún modo, algo que iremos llegando de a poco en esta conversación, Tomás. Pero quería preguntarte por esos encuentros con Evo Morales. Vos trazás un paralelo muy interesante con un punto de tensión fuerte de la primera vez que pudiste entrevistar a Evo Morales y la última vez que lo viste. ¿Qué diferencias encontrás en esos dos encuentros?
Sí, es muy curioso porque mi caso personal, la diferencia es abismal. Digo, no, ahí aclaro en el libro, no creo que eso sea la realidad. Son dos puntos de una experiencia individual que por ahí marcan una situación. En 2007 lo entrevisté en el Palacio Quemado, que se llama la Casa de Gobierno de Bolivia, que ya es un dato bastante importante. Y hubo mucha afinidad, loco enseguida le gustó que yo estaba con Abarcas, que estaba con un aguayo, con una mochila colombiana, me ofreció coca y piché al toque. Él siempre, viste, a la gente que entrevista le ofrece coca, y por lo general como la gente no sabe cómo pichar, y yo al toque agarré, me puse a pichar coca, sabía de dónde venía. Y bueno, yo le preguntaba los conflictos de ese momento, empezaba el tema este de la media luna, había mucha injerencia de Estados Unidos en la política, y un poco preocupado, ¿no? Como cualquier persona que, no sé, que tiene un cariño por los movimientos sociales, ve que hay un presidente que es indígena, que los movimientos sociales, que lo están tratando de hackear. Y al final de la entrevista, el loco me dice, bueno, compañero, lo veo muy preocupado, tranquilícese, no sé qué. Sí, ya no, puede ser, el papache este me está tranquilizando a mí, esto es un delirio. Como que ahí en el libro pongo, sentí estar frente a un líder espiritual, ¿no? Uh-huh. El año pasado fue todo lo contrario, fue en la casa de residencial, ahí en San Jorge, que es un justo cuando empiezan los barrios más conchetos de La Paz, una infraestructura muy grande de guardia, como una cosa muy, muy lujosa, y además sentí que el loco ya estaba amoldado de ese lujo, que la vez pasada me pasó que dije, este no tiene nada que ver con este lugar, ¿no?
Todo le queda raro alrededor.
Claro,
¿no?
Ahora no, el loco está más amoldado, lo vi con actitudes bastante despóticas frente a los colaboradores. Y encima, viste, llegamos, bueno, el loco estaba con los celulares, de repente nos ve a mí el fotógrafo y dice, bueno, dale, viste. Y yo le presento la revista Sudestada, digo, le agradezco mucho porque somos un medio independiente y bueno, es difícil acceder a estos espacios. Y al toque el loco me dice, independiente, ¿qué son? Ni macho ni hembra, que son maricones ustedes. Acá todos los medios independientes son imperialistas. Ya, arrancamos mal, puse ahí en la nota textualmente, arrancamos mal, puse en la entrevista de Subestar el año pasado. Y fue muy difícil remar esa situación, el tipo enojado, el tipo no aceptando ningún tipo de preocupación por el otro lado, porque de alguna manera también era la misma preocupación, era una preocupación de enemigo. Pero esto que pasa muchas veces con estos gobiernos no progresistas que hay ahora en Sudamérica, que es o blanco o negro, y si vos criticás algo, sos el imperio, sos gorila, o no, estas cuestiones que están pasando que no se puede criticar desde un lugar de amistad, ¿no?
Yo cuando leía esta impresión de la segunda entrevista con Evo, este último encuentro con él, pensaba, bueno, al menos a tus ojos, lo que parece haber prevalecido en Evo es el sindicalista y no el indígena, ¿no? Esa cuestión como un poco más vertical.
Tal cual, el sindicalista, y también en un proceso donde los sindicatos y algunas corporaciones de Bolivia, como por ejemplo los cooperativistas mineros, han entrado en un juego de acumulación de capital, no llamemos capitalista porque tampoco es tan bruto, digo, no son una multinacional, no nos confundamos, pero sí de acumulación y de negocios, de inversión en infraestructura, en gasolineras, en, por ejemplo, no sé, todos los que son los cocaleros ahora están en el norte integrado de Santa Cruz haciendo soja, y eso le ha generado, por ejemplo, alianzas con la oligarquía cruceña, les ha generado, por ejemplo, la nueva ley de minería de Bolivia, que, no sé, unos cumpas ahí del Cauca, de Colombia, que es un movimiento indígena muy fuerte, me decían, Tommy, la ley de minería de Bolivia es más fuerte, más procapitalista y más represiva que la de Colombia. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, o sea, esa actitud que vi en Evo más cerca de un empresario, digo yo, que de un líder espiritual, también tiene que ver con sus bases, ¿no? Y con también toda una sociedad que está bastante emborrachada con el consumo, de alguna manera.
Sí, eso es fuerte, como lo vas comentando también, cómo se va transformando también el propio entorno de la ciudad, las propias relaciones, en función del consumo, empezando a mediar relaciones, ¿no? Algo que no sé si siempre fue así en Bolivia o se ve un cambio en los últimos años con respecto a eso. ¿Vos cómo lo ves?
El consumo siempre me dio a las relaciones y ellos son muy comerciantes y esta cuestión, ¿no? De la cacería que ellos le llaman, que es si vos vas siempre a comprarle a la misma cacerita, o cholita, o mamita, eso genera una confianza que te trae beneficios económicos en ambos sentidos, ¿no? La cacerita porque sabe que vos vas a ir a comprarle siempre y vos porque sabés que te va a dar más yapita o mentito, porque te va a regalar algo, te va a decir, no, mira, estos tomates no lo compres porque están feos. Como que el consumo y las relaciones están muy intrincadas. Lo que pasó ahora es que con esta inyección de capital, al tener un Estado fuerte que está redistribuyendo, de alguna manera la ambición se metió. Me parece que más que una cuestión de consumo, es el consumo ligado a la ambición, ¿no? Que es el gran problema moderno. Y esto ha tocado hasta estructuras ancestrales, como por darte un ejemplo, el baile más popular ahora en Bolivia son las morenadas, que es un baile muy ancestral ligado al culto al diablo, ¿no? Y a los negros africanos. Pero él es el más popular porque es un baile que se gasta mucho dinero en los trajes, ¿no? Entonces la gente, al poder gastar en trajes muy caros, está demostrando que tiene mucho dinero. Uh-huh. Y después hay otra cuestión que siempre funcionó mucho en Bolivia, que es la cuestión del preste. Las grandes fiestas bolivianas, que son un descontrol, como por ejemplo la de Gran Poder, ¿no? Que es una fiesta muy grande en La Paz. Además de ser fiesta, son una forma de redistribución de la riqueza. Eso lo paga la persona de la comunidad que más ha acumulado, como una forma de devolverle a la sociedad todo ese progreso económico. Y además, en esas fiestas se generan un montón de relaciones comerciales. Hoy en la fiesta de Gran Poder vienen importadores de China, aduaneros de Iquique, comerciantes de la Salada de Buenos Aires, de Brasil. Bueno, hoy esas fiestas se empiezan a hacer en torno a negocios. Se vende la cerveza. Entonces, el que hace el preste no es que redistribuye, sino que todo lo contrario, gana más guita. Ajá. Entonces, como que esta cuestión de la ambición económica se está metiendo en lugar ancestral, el aquinoa, por ejemplo, que ya es un monocultivo, que es un negocio empresario. Uh-huh. Como que a mí lo que me pasó al ir a Bolivia es como, papacho, ¿usted también con el celular? No, estamos en el horno, ¿no? Es como que toda una idiosincrasia que uno creía muy fuerte y muy ancestral también se la compró el consumo, ¿no?
Ahí está también el romanticismo propio de pensar que ahí podía residir otro modo de vida y que tal vez puede residir en escalas más pequeñas, pero que cuando eso llega al Estado, cuando eso se transforma en modelo económico, es muy difícil que algo quede por fuera de eso, ¿no? Me parece que ahí está como una de las grandes tensiones. Quería preguntarte, Tomás, también por lo que quizás marca una imagen fuerte, que también es buena para la radio, para entender lo que puede implicar estas transformaciones en Bolivia, que es la ruta del Tipnis, ¿no? ¿Qué significó justamente también para el más hacia adentro y para los movimientos sociales adherentes a Evo Morales, esta carretera del Tipnis atravesando justamente territorio ancestral, ¿no?
Uh-huh. El territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure se llama, es como el centro justo de Bolivia, está arriba del Chapare, que es esta zona del trópico de Cochabamba selvática, donde se instalaron estos cocaleros, que eran gente del altiplano que iban a colonizar y se pusieron a sembrar coca, y arriba del Tipnis está la zona del Beni, que es la que une con Brasil, ¿no? Entonces, un poco, el gobierno dice que tenía que hacer una carretera para comunicar el occidente boliviano con el oriente, ¿no? Con la Amazonía, que es una región bastante despoblada y que tiene otras comunidades originarias, ¿no? Comunidades como los moxenios, o los yuquis, o los mismos guaraníes, que de hecho estaban en el Chapare y fueron desplazados por esta colonización indígena quechua aymara, que es muy loco, ¿no? Porque uno cuando va ahí ve eso, que los propios indígenas colonizaron a los otros indígenas y por ahí estás en la calle en el Chapare y pasa un mojento y dicen estos vagos, estos atorrantes. Yo en el libro pongo, parece una de Caballito hablando de los bolivianos, ¿viste? Como un capas de la cebolla, dice Silvia Rivera, que es una antropóloga boliviana. Y bueno, quisieron construir esta carretera, hubo mucha oposición ahí de los pueblos originarios, que no son aymara, no son quechua, y están agrupados de alguna manera en la CIDOB, que es la Confederación Indígena del Oriente Boliviano. Hubo una marcha hacia La Paz, que fue reprimida en la localidad de Chaparina, y de alguna manera esto fue lo que terminó de quebrar lo que se llama el Pacto de Unidad, que fue el pacto de todas las organizaciones indígenas, y quedaron por un lado los cocaleros, la CESUCB, que es el sindicato campesino, las Bartolinas Sisas, y por el otro lado la CIDOB y la CONAMAC, que es el Consejo de Ailus y Marcas del Coyasuyo, que si bien son quechua y aymara, están más ligados a la estructura ancestral del Ailu, ¿no? Y como son personas, como esto decís, ¿no? Esta diferencia que está dando ahora en Bolivia entre los sindicalistas y los indígenas, ¿no? Ajá. Sindicalista de origen indígena, pero tiene una estructura moderna. El indígena mantiene la estructura ancestral. Y bueno, fue un punto de quiebre en la mirada de mucha gente de Evo Morales, porque mostró definitivamente su carácter desarrollista y extractivista, ¿no?
Uh-huh. Complejo también de entender el rol de las ONGs en Bolivia. Vos lo marcás varias veces como encontrarte con ese ONGismo en el poder, o construyendo poder de algún modo, y quería preguntarte por algunas imágenes con respecto a esa presencia en el territorio.
Y mira, por ejemplo, es muy loco porque esta marcha del TIPNIS, ¿no? Toda esta cuestión del TIPNIS está siendo apoyada por muchas ONGs ecologistas que apoyaron al MAS en su momento, ¿no? Como por ejemplo el CEGIS o la Fundación Solo, ¿no? Un montón de ONGs que apoyaron al MAS, que estuvieron en el proceso de construcción del MAS. Y el gobierno dice, no, estos indios están cooptados por las ONG imperialistas que reciben fondos de Holanda. Y vos decís, bueno, pero hace 10 años cuando te apoyaban a vos no te molestaba demasiado. O sea, como que las ONG están muy inscritas en Bolivia, porque obviamente es un país muy pobre, que recibe muchos beneficios de afuera, un país que es muy atractivo para la Europa o Estados Unidos, para decir, bueno, estoy ayudando a los pobres bolivianos, ¿no? Entonces siempre hubo una estructura fuerte de financiamiento de las ONG, obviamente muchas ONG, como sabemos, infiltradas por la CIA o estas cosas que pasan mucho, ¿no? Desestructurando, y fue muy fuerte la influencia de las ONG en el 2008 en esta especie de batalla entre el Evo Morales y la Media Luna en los crucenios. Se usó mucho como especie de fondos para la democracia, que lo que hacían es socavar el poder del MAS.
Estamos conversando aquí con Tomás Astelarra, autor del libro La Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas, editado por Sudestada, la revista Sudestada, en este gran material que tenemos aquí y que se va a presentar en La Tribu, por supuesto, el día miércoles 19:30 horas. La Bolivia de Evo se presenta aquí en La Tribu, por supuesto, con entrada libre también. Tomás, una cosa que me llamó mucho la atención es que te agarrás de Rodolfo Cuyo en un momento para decir algo muy interesante, que es la pérdida del hedor del altiplano. ¿Cómo sería esa sensación?
Y bueno, esto que cuando uno llegaba a Bolivia, lo primero que veía es que un tufo insoportable, una condición así muy plebecha, diría Jorge Viaña. Y como algo que al principio no te lo bancaba, los baños bolivianos no te lo bancaba nunca, porque es una cosa insoportable el grado de mugre, y era como estos mugrosos. Y después ese hedor andino en el que habla Cush dice, bueno, eso es algo de lo popular, que es lo que te refleja este caos que hablamos antes, esta desobediencia civil, digo, es como el furgón del Sarmiento, ¿no? Yo pongo en algún momento, sí, tiene sus contradicciones, tiene sus cuestiones medio violentas, pero pasar de eso a un tren impecable, con aire acondicionado, donde hay un pibe con un poco de pinta de chorro y viene la policía y te lo expulsa, y ahí hay otra cosa, ¿me entendés? Que de alguna manera es este plan que se llama Defenses and Window, que puso Giuliani en New York hace un par de décadas, fue implementado por Álvaro Uribe en Medellín, y es el proyecto de Macri ahora, ¿no? Una ciudad bonita, con centros culturales así reconchetos, y la mitad de la población queda fuera. Eso en Bolivia se veía mucho, ese hedor que era imposible de combatir porque los sabemos, la oligarquía, los conchetos, los pulcros, como quieras llamarlo, estaban encerrados en pequeños barrios, en la casa de gobierno, en un shopping en todo Bolivia, estaban ahí como los locos encerrados, y alrededor era todo un caos, un hedor, la gente haciendo lo que quería. Hoy esa gente tiene el gobierno y muchas veces ves que ha dejado de lado el hedor y hay una cuestión mucho más pulcra desde lo indígena y que a lo mejor también está mucho más acorde a esta cuestión del consumo global pachamámico, bolivianitos bien vestidos tocando sicuris en New York, qué sé yo.
Hay un concepto que aquí se empieza a adoptar desde colectivos culturales bien occidentales, pero tomado justamente de los pueblos del altiplano, que tiene que ver con el buen vivir, incorporado tanto a la constitución de Bolivia como también a la de Ecuador, y aquí lo vemos un poco como armonía con el entorno, con el estar bien entre un grupo de afinidad y ese tipo de cuestiones. También vos haces un análisis en torno al buen vivir, que cada quien lo toma para lo que quiere, incluso un modelo desarrollista puede tranquilamente, en el marco de una forma más del capitalismo, tomar el buen vivir como concepto, ¿no?
Sí, es como que el buen vivir o vivir bien que dicen allá se transformó en una especie de entelequia. De hecho, una gran socióloga allá que se llama Alison Spin dice que es un invento, que fue un invento que hicieron en los 70, que eso no existió ancestralmente. Y es un concepto, a mí me encanta el concepto de vivir bien, me parece que bien aplicado está bien. Pero por ejemplo, Linera o Correa o mucha gente sudamericana están diciendo, bueno, pero el vivir bien también es tener un televisor, tener buenas carreteras, entonces, bueno, va, ¿cuál es el límite? Hagamos las cuentas, digo, ¿hasta dónde llega el vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Y después hablando con Fernando Guanacuni, que es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y que es uno de los grandes expertos en vivir bien, tiene un libro muy citado, el Samauta de los Sariri, que le dice, che, mira esto del consumo, esto de la falta de dor, como esta cuestión social que veía, y me dice, mira, yo soy gobierno, no le puedo impedir a la gente que tome Coca-Cola o que se compre una 4x4. Y me confesó, me dice, mira, la lucha del vivir bien en Bolivia la perdimos. Pero por suerte este discurso lo pudimos poner en el mundo y hay mucha gente en Colombia, en Holanda, en Bolsón, en Córdoba que lo está haciendo.
Me pregunto, Tomás, si será que hay un límite en lo que podemos pensar desde dentro del Estado. Si ese buen vivir o esas búsquedas que tienen que ver más con el modo político en el que se quiere vivir y no tanto el modo coyuntural de resolver conflictos, si eso tiene que ser buscado en pequeñas comunidades, en grupos más chicos, y no es algo que podamos pedirle a los estados que vayan a fondo en estos planes, que tal vez sí puede haber articulaciones posibles, que sí ciertas lógicas de la comunidad pueden colarse en las lógicas del estado, pero no pedir que ese sea el horizonte, ¿no? Tal vez hay algo de eso.
Y yo es como mi gran conclusión de esta experiencia en Bolivia, así como decía Epa Pacho, usted también conoce Lora, como Evo Morales, vos también con esto del estado represivo. Me parece que estamos en un caos tan grande en el mundo, ¿no? En todas las instituciones y los paradigmas que nos vienen rigiendo, que de alguna manera mucha gente estamos arrancando de abajo, armar la sociedad de vuelta, de lo personal, ¿no? De la alimentación, de las conductas, de un montón de cuestiones, del consumo. De ahí estamos generando pequeños núcleos, organizaciones, asamblea, cooperativa, radio comunitaria. Y algún día quizá de ahí lleguemos a algo más grande, pero me parece que cuando se va por el Estado, después Estado no es que está ahí para destruir eso que está creciendo, o sea, destruir el Estado y dejar que eso crezca, sino todo lo contrario, que enseguida va a bajar a reprimir eso. A mí me quedó muy grabada una frase que me dijeron que le dijo Blanca Chacoyo, que es una dirigente tabaleña de Ecuador, a Evo Morales cuando asumió en Tiahuanaco. Le dijo, mirá Evo, vos estás entrando a un nido de ratas, a una institución que está hecha para alimentar a las ratas. Vos podés hacer dos cosas, alimentar a las ratas y entonces tu pueblo va a creer que sos buen gobernante y las ratas te van a alabar, o dejar de alimentar a las ratas. Y entonces muchos de tus pueblos van a dejar de alabarte y pensar que sos un mal gobernante, pero vas a seguir con el verdadero legado de tu historia.
Tomás, gracias por esta visita.
A ustedes, muchas gracias.
Tomás Estelarra, autor del libro La Bolivia de Evo, editado por Editorial Sudestada, 10 años en el país de las mamitas. La presentación el miércoles mañana aquí. Tomás y la gente de la editorial estarán presentes a las 19:30 horas en la tribu Lambaré 873.